Catar es ante todo estar atento. Es analizar, con orden, todas las características de un vino. Más que un método, la cata desarrolla un arte de vivir. Se saborea todo lo que llega a nuestros sentidos. Una obra de arte, el momento presente, una visión del futuro. Catar es sentir curiosidad por todo lo que hace al vino. El clima, el terruño, la variedad de uva, la vendimia, pero sobre todo el arte del viticultor y del enólogo.
Esto es Catar desde cero. Conquistó el mundo del vino una copa a la vez. En este episodio analizaremos las tres fases de la cata: visual, olfativa y gustativa. Te daré mucha información sobre el momento de cata y su procedimiento. Para profundizar un poco más, te recomiendo que vayas a catardesdecero.com. En esta web también encontrarás la guía gratuita en formato PDF que te ayudará a iniciar en la cata de vinos. Cualquier duda o sugerencia, puedes escribirme a hola@catardesdecero.com. En definitiva, catar se trata de técnicas puestas en práctica que conducen a la reflexión y al mayor placer que esta bebida puede ofrecer. Las fases de la cata son tres: visual, olfativa y gustativa. Durante la cata observamos el recorrido que hace el vino a través de los sentidos: la vista, el gusto, el olfato, hasta el oído y el tacto. Tal vez te preguntes qué tiene que ver el tacto y el oído a la hora de catar vino. La captación de los ruidos interfiere con los demás sentidos y disminuye la tensión y la sensibilidad. Es por ello que se necesita estar en un ambiente calmo, sin ruidos molestos, durante la cata. Además, lo primero que se hace para catar un vino es descorcharlo, lo cual produce un sonido muy característico. Ten en cuenta que cuando el corcho tapona incorrectamente la botella, puede ser debido a un defecto o simplemente por envejecimiento del corcho. La diferencia de presión que se origina entre el interior de la botella y el exterior es mínima, lo que provoca que el ruido característico no suceda. Esto te puede dar ciertos indicios sobre qué vino vas a catar, en qué estado va a estar. La falta de ruido en el descorche y sus consecuencias son mucho más obvias en los vinos espumosos. En este caso, el ruido se debe a la sobrepresión de dióxido de carbono. Su falta indica que ha perdido sus cualidades y probablemente no se encuentre en un buen estado. Esta falta de burbujas también será evidente para nuestros ojos, al ver pocas en la copa, y para nuestro tacto, al sentir en boca la falta de cosquilleo producido por el burbujeo, y también para nuestros oídos, que no escucharán el sonido del descorche ni el sonido de las burbujas crepitando. Las burbujas son muy resonantes y la frecuencia de su sonido depende del tamaño que presenten, tanto así que un equipo de científicos de la Universidad de Texas llevaron a cabo un estudio en donde analizaron los sonidos que producen las burbujas de los vinos espumosos y evaluaron que, a partir de esos sonidos, se puede determinar la calidad de los espumosos. Bien, empecemos con la cata. Llegó el momento de servir el vino. Serví aproximadamente un tercio de la copa. Empecemos con la fase visual. Primero lleva la copa a la altura de tus ojos. Mírala directamente, con una vista de ángulo recto. Luego baja la copa, usa el fondo blanco para el contraste visual. Inclina tu copa de forma horizontal, como un ángulo de 45 grados, si te gusta la exactitud. Y de este modo puedes apreciar la gama completa de colores del vino en la superficie. En el centro de la copa vas a encontrar la zona más intensa de color. Y en la parte superior vas a encontrar donde el vino va disminuyendo en intensidad, vas a poder apreciar los matices. En esta fase, la fase visual, analizaremos primero color, luego limpidez y por último las lágrimas. El color. Para describir el color de un vino, se hace referencia comúnmente al color de algún elemento de la naturaleza o de la vida diaria, por ejemplo, rojo teja. Dentro del color hay dos variables a tener en cuenta: el matiz y la intensidad. Matiz es la descripción del tipo de color. El matiz permite conocer la edad aproximada del vino, ya que la oxidación hace que los tintos pierdan color y pasen de tonos rojos muy vivos o incluso colores violáceos a tonalidades más anaranjadas y amarronadas que se aprecian claramente en el ribete, mientras que los vinos blancos, a medida que envejecen, tienden a colores pardos. El color tiende a cambiar con el paso del tiempo, llegando a un punto en donde el vino envejece tanto que no se podría distinguir si el vino inicial fue blanco o tinto. Edad y evolución del vino no tienen que coincidir necesariamente, porque existen vinos jóvenes que han pasado por un proceso de envejecimiento, con lo cual su aspecto puede parecer más viejo. Intensidad es la cantidad de color. Un truco sencillo para averiguar la intensidad que tiene el vino es colocar un papel escrito por debajo de la copa. Si la intensidad es alta, no podremos leer el texto a través de la copa. En cambio, si es media, podemos entrever el texto y, por último, la intensidad es baja cuando vemos perfectamente lo que está escrito en la hoja. La intensidad se relaciona con el contenido de polifenoles que tiene un vino. Los polifenoles son componentes que tienen su origen en la uva y le aportan al vino color, sabor, aroma y sensaciones táctiles. Colores potentes, profundos y concentrados, por lo general, indican vinos más recios, más aromáticos y carnosos. Colores débiles nos darán vinos más ligeros y delicados. En el caso de los vinos blancos, los vinos de baja intensidad serán prácticamente transparentes y en algunos casos casi incoloros. Estos vinos suelen tener poco cuerpo, presentan un nivel notable de acidez y tienen tonalidades claras. Los vinos blancos de intensidad alta, por el contrario, serán los que presentan un mayor grado de opacidad, lo cual es, en la mayoría de los casos, sinónimo de mayor cuerpo y estructura. La limpidez. Un vino es límpido si no hay partículas en suspensión. Podemos encontrar vinos brillantes, mates, limpios, turbios, en donde las partículas en suspensión flotan, velados, donde partículas en suspensión crean una película densa. La limpidez, la transparencia y el brillo son cualidades más propias de vinos blancos, rosados y espumosos, ya que en los tintos la limpidez no tiene por qué estar asociada a la transparencia. Si el vino refleja la luz, es vivo y brillante, es una buena señal. Significa que no tiene defectos. Esta característica es fundamental cuando hablamos de blancos y rosados. En los vinos tintos, un punto a tener en cuenta es la presencia de depósitos precipitados. Encontrar un precipitado en la copa después de servir vino tinto o en el fondo de la botella no se considera un defecto. Es un fenómeno natural que se produce al precipitar sustancias como los polifenoles. Por último, las lágrimas. Las lágrimas o piernas es el nombre que se le da al vino que cae con mayor lentitud por los lados de la copa. Las lágrimas son las gotitas en las paredes del vidrio. Es la viscosidad u untuosidad que deja el vino al agitar la copa. Los vinos de lágrimas marcadas pueden llegar a tener mayor contenido de alcohol, azúcar y glicerina. Además, esto puede indicar que son vinos más maduros, con más cuerpo y más densos, que un vino de lágrimas menos marcadas. Llegamos al final de esta primera fase. Ahora seguiremos con la fase olfativa. Cuando lees tu copa de vino, el objetivo es ponerle nombre a los aromas que distinguís, identificarlos. Puede parecer algo complicado, pero es solamente cuestión de práctica. El sentido del olfato percibe a los aromas en dos niveles, una percepción directa y una percepción indirecta. La percepción directa es cuando hueles el vino acercando tu nariz a la copa, mientras que la percepción indirecta es cuando encuentras los aromas del vino en tu boca gracias a la ruta retronasal. Además de esta percepción de los aromas de una forma directa e indirecta, contamos con nuestra mucosa nasal, la cual va a percibir sensaciones táctiles, como son la causticidad, que es la sensación del calor o irritación que nos puede producir el alcohol. Muy bien, llegó el momento de oler el vino. Vamos a empezar por una olfación, llamada copa parada o primera nariz. No tenés que mover la copa para nada. Sin hacer ningún movimiento circular, acerca la copa a tu nariz directamente y haz una serie de olfateos rápidos y cortos. Luego inhala profundamente. Permití que la información se filtre a tu cerebro. Aquí podrás detectar los aromas más sutiles, los más volátiles, y sobre todo defectos son muy evidentes en este momento. No te preocupes si no sentís ningún aroma en particular, si no puedes identificarlo, no te preocupes si el vino te huele a vino. Es algo que de a poco, pasito a pasito, vas a ir logrando distinguir qué aroma es el que estás sintiendo y nombrarlo. A medida que vayas avanzando con tus prácticas de cata, podrás identificar las fragancias claves de cada vino. Copa agitada o segunda nariz. Ahora sí hay que mover la copa. Arremolina el vino de tu copa haciendo movimientos circulares en el aire. Puedes también no hacer esto de mover la copa circularmente en el aire, sino con cuidado apoyarla en la mesa y ahí así hacer movimiento circular. Así garantizas que no vas a salpicar vino. La finalidad de mover la copa es oxigenar el vino, con lo cual se despiertan los aromas, se liberan los aromas. Hay potencialmente miles de componentes de aromas en una copa de vino. Así que olvídate de encontrarlos todos. Nombrar todas las frutas, flores, hierbas y otros aromas que pueden llegar a encontrarse en la copa sería imposible. No te preocupes si no sentís ningún aroma en particular. Relájate, permitite jugar. Y a medida que vas oliendo tu copa, hazte algunas preguntas. ¿Qué sentís? ¿Es agradable o no? ¿Es irritante? ¿Es dulce? ¿Es fresco? ¿A qué te hace recordar? Jugá a hacer relaciones en tu mente. Preguntate, sentí, recordá. Las analogías empleadas para la descripción aromática de los vinos pertenecen a nuestra memoria. Es tomada de los recuerdos de aromas que ya hemos sentido. No podemos nombrar un aroma que jamás sentimos. Es por ello que es necesario ejercitar permanentemente nuestro olfato, porque si no has olido tal o cual aroma antes, es imposible que logres reconocerlo en el vino. Luego de la vista y el olfato, llega la última fase de la cata, la fase gustativa. En esta fase interviene el sentido del gusto. Vas a identificar los distintos tipos de gustos presentes y además los aromas por vía retronasal. Como ya lo sabrás, las papilas gustativas son las responsables de nuestra percepción del gusto. En realidad, el sentido del gusto puede reconocer ácido, amargo, salado, dulce y umami, que significa sabroso en japonés. Al gusto umami lo podemos encontrar en jamón serrano o en el queso parmesano. En la mayoría de los vinos vas a poder distinguir gustos dulces, ácidos y amargos. Existen algunos vinos en los cuales, además de estos tres gustos, podrás encontrar al gusto salado y en otros al controversial umami. Por ejemplo, encontramos umami en vinos amontillados y gusto salado en los vinos Etna. El componente olfativo es muy importante cuando saboreamos algo, aunque solemos pensar lo contrario. Por ejemplo, estando resfriados, una manzana puede resultarnos dulce y algo ácida, porque podemos sentir su gusto con nuestras papilas gustativas, pero los aromas que hacen que una manzana tenga sabor a manzana no los sentimos al tener la nariz tan congestionada. El sabor es la suma de los aromas que sentimos por vía retronasal y de los gustos que sentimos a través de nuestras papilas. Hay personas que dejan de sentir el sabor de los alimentos y creen que están perdiendo el gusto, mientras que en realidad lo que están perdiendo es el olfato. Bueno, volvamos a la cata. Esta última fase se diferencia en tres etapas: ataque, evolución y final de boca. Ataque. Toma un pequeño sorbo. Sentí la primera sensación. Intenta registrar cuántos segundos dura esa sensación. Normalmente, los vinos jóvenes dan sensaciones frescas de fruta y acidez. En cambio, los vinos más evolucionados tienen mayor complejidad, menos fruta y más notas de crianza, como pueden ser los aromas tostados y las especias. Evolución. Permití que el vino recorra toda tu boca. Haz pequeños buches para impregnar el interior de tu boca. Permitite percibir los gustos: dulces, ácido, salado, amargo. Las sensaciones táctiles, como untuosidad, aspereza, sensación quemante, pungencia, se registran en la parte superior de la lengua, en el paladar y en las paredes internas de los labios. Prestando atención a tus sensaciones, podrás determinar el equilibrio entre dulzor, acidez, la textura del vino y hasta si fue servido a buena temperatura. Con el vino en la boca, abrí ligeramente tus labios para aspirar un poco de aire, permitiendo que el vino burbujee y libere más aromas, que vas a poder apreciar por la vía retronasal. Como te había comentado anteriormente, las sensaciones olfativas y gustativas se harán más intensas gracias a esta vía retronasal, que confirma que gusto y olfato están unidos. No hace falta más de 10 segundos de permanencia del vino en boca para percibir todos los matices. Final de boca. Traga o escupí el vino y presta atención a lo que sentís. Registra cuánto tiempo dura esa sensación libre de defectos. Se dice que un vino es largo o corto en función del tiempo de persistencia de su intensidad aromática en boca. Voy a profundizar sobre este término en los próximos episodios porque nos da la información sobre la calidad del vino. Estas son las tres fases que se llevan a cabo durante una cata de vino. Te he dado los primeros datos para que puedas realizar esta cata en casa. Te propongo que lo vuelvas a escuchar con copa en mano y pruebes seguir las fases de la cata. Lo más importante durante todas las catas es disfrutar. Las palabras para describir al vino van a ir llegando solas, o no, y no es problema si no llegan. El vino se ha creado para ser disfrutado. Por ello, aleja de vos las presiones de tener que saber de vino y simplemente pasa un buen momento. Con el tiempo, tras varios descorches y gracias a prestar atención, esas palabras te van a encontrar con tu copa en mano.